subir el gain, porque es que graba flojo. ¿Por qué graba tan flojo esta puta?
Yo estoy grabando ya mis cosas.
Bueno, cuando hable fuerte me apartaré. Haré como Ariana Grande, me apartaré del micrófono.
Buena referencia al vídeo de Jaime Altozano.
Hola, mi nombre es Clara y quiero hacer películas, pero odio rodar.
Hola, yo me llamo Sergi, soy guionista e imbécil.
Y esto es...
No estudies cine.
Muy buenas, una vez más a No estudies cine. Ya no sé ni qué coño estoy presentando yo. Hoy le dedicamos el saludo especial a esa gente que no es racista, simplemente son muy ordenados y no creen... ¿Has hecho un ruido raro?
No, es que mi vecino está taladrando.
Vale, es que se escuchaba de fondo como un...
Sí, de repente... Es como... Okay, sí, intentaré limpiarlo. Saludamos a toda esa gente que no es racista, pero elfos negros no.
Elfos negros no.
Elfos negros en una obra que habla de todos somos iguales, no importa de dónde vengamos, hay límites. Es que hay límites, Sergi. Tú eres muy laxo, pero hay límites.
Me hace mucha gracia un vídeo de Bitey Byte, no sé si lo conoces en YouTube, que habla sobre videojuegos. Y habla de esto, ¿no? En el Skyrim se encuentra como por ahí una persona negra y es como, ¿pero cómo es esto que hay negros? ¿Qué tal? ¿Esto? ¿Qué mal? ¿Qué poco realista es? Y de repente se gira y le está hablando un hombre gato. En plan, un momento, hombre gato, que estoy hablando...
Las incoherencias históricas, ¿no? En la fantasía. Y es, hostia, me cago en el puto vecino, de verdad.
El taladro. Vais a escuchar, mira, yo quería aprovechar para, o sea, no disculparme, pero para hablar a los... Si habéis llegado aquí, este es el quinto programa. Los otros cuatro programas, porque lo grabamos ahora de cuatro en cuatro. Tenía la voz así como un poco como rasposa y es que es como poco tiempo tenemos para grabar el podcast. Entonces, pues claro, hay que grabarlo. Cuando se puede, se graba. Y yo tenía la garganta como bastante, bastante destrozada.
Cuando se puede, se graba mucho.
Dicho esto, Belén Rueda hoy no va a poder venir porque está jugando al Skyrim.
¿Tú dices Skyrim? ¿Es Skyrim o Skyrim?
Probablemente sea Skyrim, pero yo digo Skyrim. Como va así como de vikingos, tozudos y de cosas de... ¿No? El Skyrim suena como un poco afrancesado. Un poco... A lo mejor no eres muy vikingo. Mata dragones, entonces es Skyrim.
Claro.
Hoy venimos a hablar de películas malas. Estas cosas que dicen, ya no se hacen películas...
Como las de antes.
Ahora las películas son muy malas. ¿Y es verdad eso? O sea, ¿tú crees que las películas ahora son peores? ¿Que tenemos peores guiones en el siglo XXI?
Yo creo que en el siglo XXI tenemos muchas más pelis que antes. Y siempre ha habido más pelis malas que buenas. Entonces, como ahora tenemos más pelis, pues por estadística hay más pelis malas.
Claro.
Ahora, bien. Ahora bien, ¿esto existe en castellano o es un calco del catalán? Porque yo lo digo mucho y no
yo
sé si
sí.
En castellano está bien dicho. Ya,
yo
pero tú eres
decir.
Catalán. Tú
claro.
No eres fiable. Pues ahora bien, dicho esto, ahora ha habido un bajón de calidad general en las películas. Es que aquí jugamos con el filtro nostalgia, que nos pensamos claro. Que toda época pasada fue mejor y en los 90 se hizo mucha mierda en los 90. Ahora mucha gente saldrá, ¿pero qué dices en los 90? Ah, hay peliculones. Sí, hay peliculones. También hay peliculones ahora. Hay peliculones en cada década. Si rebuscas un poco, hay pelis muy buenas. Y yo no creo...
Claro. O sea, la crítica del pasado siempre fue mejor, siempre ha estado, pero... O sea, me parece muy interesante lo que dices también, que yo no lo tenía pensado, lo de ahora se hacen más películas que nunca. Esto es particularmente cierto a 5 o 10 años vista. O sea, con todo el tema de las plataformas, es una locura.
Claro, es que se hacen
todas
muchísimas.
Todas las películas que salen en Netflix, HBO,
Netflix,
no sé qué,
si
Amazon,
pones Netflix,
todo.
Pam, 50 pelis... O sea, yo... Como me dedico a lo que me dedico, conozco la existencia de pelis... a robar. Conozco la existencia de películas que de otra forma no conocería. Y yo, la mayoría de pelis que doblo son de pelis tirando a cutres. Y he doblado muchísimas pelis del montón, ¿vale? No vamos a llamarlas malas, vamos a llamarlas del montón.
Del montón bueno.
Bueno, de un montón, no sé cuál, depende. Algunas del bueno, otras de un montón dudable. Porque estas pelis, sobre todo las de Netflix, tienen como esta... A mí me da como esta sensación de pelis que son como un primer borrador, ¿sabes? O que pelis que empiezan bien, pero a partir de la segunda mitad es como que nadie les ha prestado atención y están como descuidadas, ¿sabes? Esa es como la sensación general que yo tengo, que es como, ah, esta premisa podía estar bien, pues no.
Un poco fábrica de churros, ¿no? De
exacto.
Siguiente.
Es como, ¿por qué no le habéis prestado un poquito? Teníais algo que podría haber sido especial. No le habéis dejado florecer. No habéis dejado que sea especial.
Hostia, ahora hablando de fábrica de churros, me apetece comer churros. Me cago en la leche.
Claro, crepes, churros,
la,
sí.
La mala hora de la merienda, me cago en todo.
Bueno, a ver, Sergi.
No nos desvirtuemos. Pero que es una mala película también. Porque si estamos hablando aquí de, no, es que hay buenas películas, malas películas. O sea, un poco vale, sin cariño. Pero eso en términos objetivos, pues, o sea, que sé que es difícil porque al final es arte y el arte
claro, claro.
Y estas cosas.
¿Qué entiendes tú por peli mala?
Para mí una peli mala es esa película... Porque a veces la puedes hacer con mucho cariño, mucha intención, mucho, y te sale un truño igual. Uh-huh. O sea, para mí una peli mala es aquella que hay como un consenso de gente en las cuales no les llega. O sea, para mí hay películas malas que están bien. Sobre todo, voy a poner un ejemplo que a lo mejor es un poco polémico, pero Tenet, de Christopher Nolan, o si sois unos gamers, el juego Death Stranding, de Hideo Kojima, o sea, tienen partes buenas e interesantes, y luego tienen partes... O sea, las partes malas son muy malas, y las partes buenas son buenas. Yo casi que prefiero una película o un producto o algo artístico en ese sentido, que tenga como luces y sombras, algo que lo que digas tú, que sea como... meh. O sea, a mí me recuerda cuando, a la vuelta al cine, el año 2020, ¿no? Cuando empezó todo el tema del COVID y tal, vi mi primera película en el cine fue Los Nuevos Mutantes y luego Tenet. Los Nuevos Mutantes me gustó, pero también porque hacía mucho tiempo que no iba a ver una peli del cine. Pero Los Nuevos Mutantes es como que en todo momento surfea esa línea entre el 4 y el 5, como que, ni chicha ni limonada.
Sí.
Y Tenet me parece, objetivamente... peor película en muchas cosas, de que está muy mal estructurada, que la trama es un follonaco que no se aguanta por sí sola, pero los puntos interesantes como que la salvan un poco, ¿no?
Uh-huh.
Es un poco como una tostada que te ha quedado una zona como muy quemada. Pero bueno, el resto de la tostada sigue estando bien, ¿no? Aunque la mitad esté en llamas. Pues para mí es un
claro.
poco...
O sea, yo entiendo varias cosas diferentes por peli mala y... O sea, uso la expresión peli mala en contextos muy diferentes y en esos contextos significan cosas muy diferentes. Para mí, una película es mala, es decir, es fallida cuando creo que no consigue lo que pretende.
Ya. Yeah. Pero ¿cómo sabes tú lo que quería conseguir? Es que...
Exacto, es muy presuntuoso por mi parte dar por hecho que sé lo que esta peli quería conseguir. A ver... Depende. Hay pelis donde yo creo que se ve muy claro.
Sí.
Hay pelis donde yo salgo de verlas y me dicen, ¿te ha gustado? Y yo, es que creo que no la he entendido. O sea, no he entendido lo que el director me estaba queriendo decir.
O que la peli es para ti.
Exacto, exacto.
O sea, yo hay películas que creo que están bien, pero que no me gustan.
Es que por un lado entra el tema de los valores técnicos y por otro el de los valores artísticos. Para mí yo creo que tiene mucho más peso a la hora de decir que una peli sea... buena o mala, en una conversación, digamos...
Casual, una conversación casual que no es ranked.
Una conversación casual con gente que ve pelis. Para mí entran mucho más en juego los valores artísticos, porque yo los valores técnicos, ya llegados a este siglo, ya los presupongo. Ya si tienes un presupuesto decente, ya se presupone que vas a tener una foto guay. O sea, es como presuponer que los actores van a estar enfocados, ¿sabes? Quiero decir eso. ¡Oh, qué buena esta peli! Que no hay nadie fuera de foco.
Unos mínimos.
Y, oye, cuando estás metido en esos apartados, te fijas mucho y te importa mucho. Y claro que puede influir la forma en la que ves una película, pero yo creo que al público general percibe más lo que son los apartados artísticos, cómo está contada la historia a través de las imágenes, el guión, aunque la gente no tiene ni idea de guión, pero da igual, como que se fijan, ¿no?, en la historia, en cómo está contada la historia, en las actuaciones de los actores, si les llegan o no, de aquí que haya esta supremacía con que el trabajo del actor parece que es lo más importante e intachable de una película y es como el actor es una herramienta más.
Es súper curioso cómo percibimos, nos molesta más un mal sonido
sí.
que una mala imagen. Y mira que la gente no le suele dar importancia, pero es una película con la imagen justita de 5 y el sonido bien y te la comes con patatas. Te pones una que tenga una foto que lo flipas y el sonido suena a lata, guau, y te rechina un montón.
Y a mí me pasa mucho que si veo películas que sé que son de bajo presupuesto, pues obviamente el apartado técnico es como le voy a dar menos importancia y cualquier pequeña cosa que vea voy a decir, ¡hala, mira qué guay han resuelto esto!
Hay una película, no sé si has visto, la de Coherence, que es de ciencia ficción.
Sí.
Esa película, o sea, está bien, está guay. Estéticamente se rodó, yo que sé, a principios de los 2000, cuando aún no había cámaras asequibles, digamos, en el mercado, para entendernos, para hacer películas así más de bajo presupuesto, porque es de bajo presupuesto. O sea, esa sí que es la podríamos haber rodado tú y yo. O sea, hay varias películas que esta de, es que esta la podría haber rodado yo, refiriéndose a, yo que sé, a Burien, ¿sabes? O Burien, si lo quieres pronunciar guay, que es como, a ver, necesitas pues todo el tinglado de cómo montas todos los ataúdes diferentes para poder hacer los tiros de cámara y tal. No, Coherence la podrías haber rodado tú, porque tiene una fotografía que ya la está viendo y yo, Locusta, película fea, ¿eh?
Sí,
tiene
sí,
unos
sí.
movimientos de cámara rarísimos, unos colores pasados de vuelta de una cosa de que parece grabado con una cámara para, yo qué sé, para bodas y bautizos en el año 2000. Pero la película sí está bien. Pero luego la unión de todas las piezas molan.
Claro, sin embargo, la historia está muy bien, los actores lo hacen muy bien y luego la peli juega con unos elementos con los que juega muy bien. Cuando digo que la peli consigue lo que pretende, también me refiero un poco a esto, ¿no? Pues que la peli coge unos elementos y los sabe usar y los sabe aprovechar bien.
Claro.
Porque hay muchas pelis que me da la sensación de que pillan un poco de todo y no aprovechan, ¿sabes? Pero es todo como un poco... Ah, como las pelis de Netflix. ¿Sabes?
Sí, en plan... Como... Bueno, bueno, sí.
Ah,
sí,
ah, pues vale.
A mí lo que me flipa también, que me vuela la cabeza, ya porque es de mi tema, ¿no? Esto. Pero es a día de hoy cualquier superproducción a nivel, yo qué sé, de maquillaje, buenísimo, brutal. O sea, tú ves los bichos y cómo están hechas las personas así como que con aspecto de gárgola. ¡Guau, increíble! Los efectos por ordenador, de 10. O sea, las partículas de agua se mueven como no las hemos visto nunca. ¿Qué pasa con el guión? ¿Cómo algo que requiere de un lápiz y papel, a día de hoy seguimos haciendo soberanas basuras, mientras que todo lo otro es excelente, o sea, es del más alto nivel? ¿Qué pasa con el guión?
No lo entiendo, yo creo... No sé si es que no pagan a los guionistas, quiero decir, antes que he criticado mucho los años 90, pero en los años 90 se les pagaba a los guionistas. Uh-huh. Jurassic Park.
Uf.
Las dos últimas de Jurassic Park, ya sé que tú te duele, es un tema doloroso para ti, lo
yo
siento.
Vi el tráiler, a lo mejor cuando el podcast este salga ya, yo qué sé, ya la han hecho el remake de la tercera, ¿no? Pero...
Quiero decir, las dos últimas, las de Jurassic World, tú pillas los diálogos, ahora hace mucho que no las veo, ¿eh? Y a lo mejor lo estoy exagerando, pero bueno, tú escuchas los diálogos de la original.
Joder, están a años luz.
¿Me explicas esos diálogos que eran de una peli comercial para ver con niños? Todo lo que dice Ian Malcolm y cómo determinan el sexo, salen al parque y levantan las faltas de los dinosaurios, yo qué sé, estaban como... Y además cada diálogo
da
su personalidad, ¿no? Porque también dicen que una de las funciones de los diálogos es dotar a cada parlante de su propio idiolecto y así caracterizar a los personajes, ¿no? Que es una de las cosas que te dicen en clase de guión, que no todos los personajes hablen igual, porque lo normal cuando escribes es que todos acaben hablando pues como hablas tú, porque tú eres el dios que está creando aquellas palabras. Es muy difícil conseguir que los personajes hablen con voz propia. Y no sé, de verdad es que creo que el... Así como creo que ahora se hacen muy buenas películas, creo que sí que el nivel de guión, sobre todo en lo que es cine comercial, está como un poquillo...
Mira, he buscado como citas de Jurassic World. Grandes frases como: ¿os habéis inventado un dinosaurio nuevo? No es una buena idea. De Paco, interpretado por Chris Pratt. O la de: la clave para ser feliz es aceptar que uno nunca tiene el control. Que son frases que, a ver, que si las dices en un contexto determinado, que todo cae guay y tal, pues bien, pero... Yo qué sé, tío. Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo puede ser que se hagan semejantes mojonoides? Perdón, es que acaba de ver otra cita que es: el progreso siempre gana. Quizá debería perder para variar. Es que es como, ¿pero qué frase es esto, tío? ¿Qué frase lamentable es esta? Pero es que me llama la atención porque, o sea, vale que es muy complicado escribir un guión. O sea, yo lo sé eso mejor que nadie. Pero es que estamos hablando de películas que alcanzan. O sea, no sé, el Velociraptor, no lo ves ahí como torcido. O sea, te puede ser como más plasticoso, que por los movimientos de cámara pues no te creas, pero yo qué sé, pero joder, notas que están ahí los billetes inyectados en la película. Pero cómo puede ser que el guión en la gran mayoría de blockbusters, sobre todo antes también, yo qué sé, Independence Day, ¿no?
Sí, sí, sí.
Está guay, o sea, tiene un guión, tiene buenas pullitas, o yo qué sé, La jungla de cristal.
Porque creo que se ha perdido mucha literariedad. ¿Cómo se dice esto?
Que la gente no sabe hablar.
Mucho sentido literario, o sea, que ahora se aboga mucho por el naturalismo, entre comillas, y eso lo que está haciendo es que sean diálogos sosos, ¿sabes? En plan, de eso no es natural, sí. Es que el cine no es natural, que estás en un puto parque lleno de dinosaurios. ¿De qué mierda me estás hablando, amigo? Es como, no, estoy en una peli, quiero meterme en una narrativa, en un mundo propio que también tenga su propia forma de hablar. No te digo que todos tengan que hablar y decir cosas que nunca diríamos, como los de asuntos internos nos estaban preparando una trampa. Pero yo qué sé, pero que sí que hablen de forma mucho más elaborada, porque es que lo que te venden como natural no es natural. Lo que es natural es esta mierda que estamos haciendo tú y yo, que cada dos por tres nos estamos interrumpiendo, estamos dejando frases a medias, y luego no claro. se nota porque me paso horas editándolo, porque de verdad es que no terminamos ni una puta frase. O sea, a lo mejor de todas las frases que tú y yo empezamos, finiquitamos solo un 20%, el resto las dejamos ahí en el aire, y es como que ni siquiera tienes sentido si lo escuchas, claro. ¿sabes?
Sí.
Entonces...
100%. A mí me pasa lo mismo como para buscar como fragmentos en YouTube. Cuando hago el mini fragmentito de tanto del podcast como de mi canal de YouTube, es como que, fuck, si solo cojo estos 10 segundos sin todo el contexto no,
no se entiende.
Entiende
nada de lo que he dicho.
Estoy hablando de que... Y te quedas ahí en medio y no se entiende una puta mierda. Total, que las películas ahora son igual de... Yo para mí es eso, lo que hemos hablado del principio. Y que también antes había un montón de películas malas, lo que obviamente no las recuerdan.
Claro, nadie se acuerda de
pues
ellas.
Las películas malas de las épocas en blanco y negro, pues joder, las habría patadas. No todo eran obras maestras. Pues no, o sea, habría mucha mierda. Lo que pasa es que eso no ha perdurado del mismo modo que de aquí a 70 años, si la civilización humana sigue estando en pie, nadie se acordará de Niños Grandes de Adam Sandler. La gente dirán y dirán, hostia, tío. El año 2017, que ahora estamos diciendo que es una mierda, es que salió Ex Machina, uh-huh. Salió Hereditary, claro. Salió no sé qué, y 50.000 películas que dices, joder, qué año más de puta madre, porque no lo vives día a día.
En los años 30 decían que se acababa el cine.
Se acababa el cine.
Que todo era horrible.
Lo acababan de hacer.
Que se acababa el cine porque estaban haciendo solo pelis, enseñando a gente bailando y hablando.
Cierran el cine, nos hemos pasado al cine, ya está.
Se acababa el cine. Y estaban ahí Fritz Lang, Alfred Hitchcock, Ernest Lubitsch, estaban todos los grandes directores de la década, estaban ahí haciendo pelis, pero se acababa el cine, porque había cuatro tontos haciendo talkies.
Claro, y de repente había alguien ahí con un pincelico en plan de, pues yo tengo una película aquí en color. se vienen cositas, gente, se vienen cositas.
¿Tú crees que existen las pelis malas buenas? Este oxímoron precioso.
Yo creo que sí, que es un poco... O sea, es un poco Tenet.
Es un poco Tenet.
Si me preguntaras, ¿es una peli buena o es una peli mala? Te diría, es una peli mala. Pero de la cual puedes salvar cosas. Igual que The Jurassic World, que me parece una película terrible, ya no mala, terrible. Rescato el... Pero eso es diferente también. O sea, esto no es que sea una peli mala o buena. Pero bueno, pero rescataría la escena esta cerca del final, que el informático friki, ¿no? Se va como a despedir de su compañera, la informática friki, y le va a dar un beso y la tía le dice, un momento, ¿dónde vas, campeón? Y es como, ah, pero no teníamos aquí una química, pero si yo tengo novio. Y es como, ah, pero no has hablado nunca de él. Y es como, ya, porque estoy trabajando. O sea, me parece lo único salvable de la película y me parece sobresaliente.
Tiene un gag bueno.
Pero el resto, pues es un poco Tenet. Que dices tú, a ver, la música, el chumba chumba está guapo. Las interpretaciones están bien. La trama es una, bueno, visualmente no está mal. Aunque la parte del final es un poco así como que no entiendo mucho qué está pasando. Pero el concepto que tiene es tan potente que la salva, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí que hay películas malas, buenas, que yo te recomendaría a lo mejor a yo qué sé, pues Tenet, ¿no? Decirte, uh-huh. mira, no está muy para allá, pero merece la pena. O sea, para mí no es tanto que sea buena, sino que hay algo que puedas sacar y que puedas aprovechar y que es merecedora de tu tiempo.
Me gusta este concepto de peli mala buena, porque yo cuando escucho esto me voy un poco al otro extremo, y es que es, bueno, esto hablamos un poco en el podcast de los guilty pleasure, de los placeres.
Estaba pensando lo mismo, en plan de un momento, esto ya hemos hablado.
Pero bueno, esto son estas películas que por definición parece que tienen que ser malas, ¿no? Como lo que le pasó a Buster Keaton, ¿no? Como haces comedias chorras, pues son malas. O sea, yo durante años, por ejemplo, a mí me gustaban mucho y me siguen gustando las pelis de Los Ángeles de Charlie, y cuando uh-huh. yo lo decía, la gente me miraba mal, y claro, yo no entendía por qué me miraban mal. Y entonces, claro, yo me enteré, en plan de, ah, que se supone que son malas. Digo, pero, a ver, ¿por qué? Son divertidas. Son de chicas que se disfrazan para infiltrarse en sitios. Hay coreografías de pelea súper bien rodadas que ya le gustaría a Marvel. Y está Drew Barrymore, o sea, es como, a ver, ¿el qué es malo? ¿Qué es malo exactamente?
Yo creo que hay varios factores, que es como, es una película como muy de, entre comillas, para chicas, o sea, un poco el rollo Crepúsculo, ¿no? De, bah, si es algo que le gusta a las chicas, no es algo merecedor de tal. Y luego, pues si le sumas lo denostada que está la comedia.
Claro, exacto, ¿no?
Que es una peli de jijijajas.
O sea, es muy fácil juzgar también ciertos géneros o ciertas cosas que no te gustan, ¿sabes? Es que es muy tonto, pero esto la gente claro, lo hace. O sea,
nos ha jodido.
Claro.
Si no te gustan los musicales, esto es una mierda, pues a ver.
Claro, es que cantan todo el rato, es como, a ver, amigo mío.
Claro, ¿no será que no te gusta la propuesta en sí? O sea, a mí me ha pasado con... Voy a dar un pequeño desvarío, pero repesco esto.
Vale.
Porque el siguiente punto que tengo aquí como en el mini guioncito que nos hacemos, que es tus pelis malas favoritas y más odiadas. Y es como que no recuerdo... Para mí una película que a lo mejor para alguien... pueda entrar en esa categoría, que al final una peli mala buena no dejaría de ser como un guilty pleasure, cosa de lo que ya hemos hablado. Pero, por ejemplo, Pacific Rim a mí me parece una película que está bien, que tiene sus fallos, uh-huh. que tiene una historia como súper simple, pero va lo que va. O sea, la película es un poco lo que dices tú de la promesa, ¿no? ¿Qué te promete? Robots gigantes dándose tortas con monstruos gigantes.
Pues ya está.
Y va lo que va. Luego creo que hay aspectos mejorables, como que el tramo final estéticamente se parece mucho a todo lo otro... Que el monstruo final es simplemente... Es que es muy grande. Más grande que los otros. Pero comparativamente tampoco lo veas que es súper, súper grande. O sea, no... Que vale, 3 metros más grande. Pues ok, pues no le veo... O sea, para mí falla en ese sentido. Y que la trama es como un poco simple. Pero partiendo de eso, donde quiere hacer Diana, para mí hace Diana. Entonces para mí la metería en película buena con issues.
Claro, bueno, es que partimos de la base de que ninguna película es 100% perfecta y una peli te puede gustar mucho y siempre puedes decir, mira, pero yo le mejoraría esto, yo cambiaría esto. Es que claro, estamos tontos. Parece que ya tiene una cosa mal y ya la peli es malísima. Es como, a ver, vamos a calmarnos. En algo que me fijo últimamente muchísimo también es en el tema del montaje. Y es que considero que la mayoría de pelis, más que un buen montaje, tienen un montaje funcional, ¿sabes? Están como montadas
sí.
para que se entienda y ya.
Cumple, punto.
Entonces, a veces me da la sensación de que a veces me sabe a poco, ¿sabes? Sobre todo cuando es una peli que...
¿Has visto la de Kong y la Isla Calavera
no
o algo así?
No la he visto, no la he visto. Me han hablado de ella.
Dentro de que no es una película que sea la repanocha, tiene ideas interesantes y hay una idea de montaje que es la primera vez que aparece King Kong, zarandea un helicóptero
uh-huh.
y tenemos a uno de los del helicóptero que está ahí como cogiéndose el helicóptero, ¡ay, que se va a caer, que no se va a caer! Lo sigue zarandeando. El señor cae, King Kong va abriendo la boca, se acerca y es corte a otro plano de John Goodman pegándole un bocado a un sándwich. Entonces, tú lo ves y dices, vale, aquí alguien ha pensado...
¡Claro!
Vamos a hacer algo con el montaje.
Eso pasa mucho también en Kingsman. Me acuerdo especialmente de la 2, pero la 2 tiene transiciones muy chulas entre escena y escena. Claro, son estos detallitos que dices... Tú no juzgas si una peli es buena o mala en base a las transiciones, ¿sabes? Pero
molan, te aportan algo.
Molan mucho. Y al final eso es lo que me hace pensar que hay alguien que ha estado pensándose la película, ¿sabes? Que no la han vomitado, no ha sido una primera versión del guión y una primera versión del montaje, que es lo que parece muchas veces. Porque junto al montaje yo creo que está muy relacionado al final el montaje y la dirección. O sea, una vez tú ves la peli es como muy difícil discernir dónde está el trabajo de dirección y dónde el trabajo de montaje, ¿no? Porque es como, vale, esto... ¿Desde cuántos ángulos se rodó esta escena y que luego el montador ha decidido hacerlo así? O no, es que solo... Como hacía Hitchcock. Hitchcock solo rodaba en plan... No, esta parte del diálogo te lo voy a rodar en plano frontal. Porque va a ir en plano frontal. Porque ya tengo la película montada en mi cabeza. Y el cámara le decía... Bueno, hacemos un plano así general para cubrirte. Y el otro... Bueno, tú hazlo si quieres. Bien. Pero no lo voy a usar. Es que no lo voy a usar. Y a mí a veces me ha pasado, ¿eh? De decir... Bueno, es que este plano lo tengo clarísimo y va a ser así. Y me dicen... Bueno... Pues lo rodamos tal, para cubrirnos. Y es como, bueno, está bien cubrirse eso también, porque luego pueden pasar muchas
cosas. Rodar para cubrirse es de gallina.
Entonces también, es lo que te decía, que para mí tener una fotografía preciosa y una corrección de color con un teal and orange de estos, y unos efectos visuales súper chulos, porque ahora tenemos una tecnología súper guay y una gente que está preparadísima y que están ahí muchas horas currando por encima de sus posibilidades. ¡Pagad a los defectos visuales! Bueno, y a todos los departamentos en general. Pero claro que queda muy bien, porque hay gente muy buena con una tecnología muy guay haciéndolo, ¿sabes? Pero luego hay aspectos más como el montaje, que es como, es que si quieres que la peli tenga un montaje guay, tienes que pensarlo antes de rodar.
Suele pasar. O sea, que se puede salvar luego, la mítica lo arreglamos luego en pospo, pero...
Pero es como, no te puedes inventar un plano que no existe, o sea, pues, hasta cierto punto, pues se hacen milagros en la sala de montaje, pero es como, y si hay una fotografía de la hostia, unos efectos visuales de la hostia... pero la dirección, el montaje y el guión son ñeja, pues...
¿Sabes quién sí que tiene mucha intención a la hora de rodar y a la vez hace películas muy malas? Nuestra próxima invitada. Isabel Coixet va a venir a un estudio de cine.
No, yo quería preguntarte eso, por alguna peli que sea muy mala que creas que merece como hacerse bien, en plan un remake o estas cosas. Yo creo que esto pasa mucho con las películas, que ahora está muy de moda, pasa mucho con las pelis basadas en libros, ¿no? Porque claro, hacen una peli basada en una novela, yeah, cambian cosas y entonces todo el mundo se queja, en plan, ¡ah! ¡Este libro se merecía una peli mejor!
Yeah.
Y estoy de acuerdo en muchos casos, no por mantener la fidelidad del libro, sino por mantener una coherencia dentro de la misma peli, porque muchas veces estas películas son fallidas, pues porque a lo mejor se salta, el final del libro tiene un final menos convencional y en la peli pues lo hacen como más comercial. Este es el caso, por ejemplo, de un libro que a mí me gusta mucho, que es Sin Límites, que la peli la protagonizó Bradley Cooper hace unos años, y la peli mola muchísimo la primera mitad, y la segunda mitad es una puta mierda. ¿Por qué? Porque se cargan el mismo concepto que se crea, es como, no sé, hicieron una cosa muy rara, entonces, claro, no sé, haced una peli distinta con esta premisa, porque la premisa mola un montón. Pero ya digo, no es por fidelidad, porque por ejemplo El Resplandor no se parece en nada el libro a la peli, y yo no necesito una peli El Resplandor fiel. Stephen King sí la necesitó y Stephen King la hizo, se hizo su miniserie en plan de, es que Kubrick ha hecho lo que ha querido con mi libro, yo quiero ver la de esto fiel. Bueno, no la he visto y no me interesa, la verdad, porque yo sé qué quieres que te diga. Bueno, para mí, en mi caso es eso, yo Sin Límites la haría. No he visto Artemis Fowl, pero sé que es otro caso así parecido, que a mucha gente tal, porque directamente es como, el prota del libro es el malo, y en la peli, como era de Disney, dijeron, no, el prota no puede ser el malo, y es como, bueno, pues no adaptes el libro, ¿sabes?
Pues,
o sea,
pues compra otra cosa.
Y por ejemplo, una peli que sí que creo que también está basada en un libro, pero bueno, pero la peli es bastante más mítica, yo he visto por internet que también hay mucha gente que lo ha mencionado, es Desayuno con Diamantes, que sin ser una película totalmente mala, es una peli que ha envejecido muy muy regular. Es un poco bastante racista. Y claro, es una adaptación muy libre en la que cambiaron lo que originalmente es la amistad entre una chica y un chico gay a un romance hetero. Entonces, no sé, pues estaría bien también que de la amistad hablaremos en el siguiente programa. Entonces, más que un remake, pues una, yo qué sé, una readaptación, porque la verdad es que es una historia que está muy buena. Y otras historias a mí que así me gustaría ver rehechas, porque creo que tienen potencial, pero que la peli al final acabó un poco meh por el guión. Rehacedlas pagándole a un buen guionista. Sucker Punch.
Bueno, pero ahí no hay nada que salvar. O sea, ahí es directa a la basura.
De lo que va la peli. O sea, el argumento a mí me mola bastante. Es como Shutter Island, pero con peleas y cosas.
Pero, ¿no? Joder, tío. No. Creo que es la única película que ha escrito solo Zack Snyder. Luego vio en plan de, si esto es fácil. Y dijo, ah, pues no.
Y luego otra que también molaría rehacer sería Escuadrón Suicida. ¡Oh, espera! Ya lo han hecho.
Mira, esa. Yo te diría Pacific Rim 2. La cual no la he visto, me niego a ver, pero porque creo que bastante caca. Y no es una película, pero el final de Juego de Tronos estaría bien hacerlo plan guay. Para decir, era broma, no es canon esto.
En realidad, ¿sabes qué pasa? Que creo que no se te ocurren muchas cuando sale esta pregunta, o sea, yo me ha costado. Pero porque creo que al final ya hay siempre una versión buena de esa peli mala. Lo que pasa es que es otra película. ¿Sabes? Es otra película parecida que trata temas parecidos y que está mejor hecha. A veces es menos conocida o lo que sea.
Claro.
Y en serio, ¿tú hay pelis malas que digas es que es malísima y la odio? De cómo puede ser tan mala, de verdad.
Sí.
Aparte de Blade Runner.
Bueno, la Blade Runner es un poco hacer el chiste. No me parece mala, pero no me gusta. ¿Ves? Blade Runner se le puedo entender el mérito. Pero, por ejemplo, La Jungla de Cristal, la quinta, la fui a ver al cine de gratis. Mira, es que La Jungla de Cristal 5 y Jurassic World... Fui a verlas al cine de gratis y me sentí timado. Porque era rollo, pero qué puta basura es esta.
Ya.
Esas, por ejemplo, las... Es que ni las rearía, las metería en la trituradora y las haría desaparecer de la faz de la tierra. Y...
Las cortamos del canon de la vida.
Qué mierda, tío.
¿Yo sabes qué peli no soporto? Bueno, que la vi y me pareció horrible y no la he querido volver a ver. Colega, ¿dónde está mi coche?
Colega, nunca la he visto, ¿verdad?
No la veas. No me gustó. No me gustó, creo que... Porque los protas son muy gilipollas. Y no sé, y hay como... Y aparte de que...
Tiene pinta, yo no la he visto, pero precisamente porque
y
no
y aparte
me
de que ha envejecido muy mal. En cambio, lo que decíamos, ¿no? La rearía haciéndola bien, ¿no? Porque ya está hecha. Dos colgados muy fumados. Harold and Kumar Go to the White Castle. Es como un poco la misma peli, pero bien. Y bueno, y luego hay pelis muy malas que odio mucho, pero como tienen canciones de los Jonas Brothers y sale Demi Lovato cantando This is real, this is me, dices, bueno, pues están ahí y tampoco está mal que existan. Aunque sea malísima, Pero también hay que tener referentes de cosas malas. Y luego tú habías puesto por aquí en el guión algo sobre pelis malas favoritas.
Sí, sí, es lo que comentaba antes. O sea, no, yo no tengo, o sea, realmente, si son malas, no me gustan. Otra cosa es como el rollo Guilty Pleasure de...
Pues pero... yo iba a decir que mi peli mala favorita es la peli de las Spice Girls, que se llama Spice World, que es una peli del año 99. Y, a ver, sí, yo creo que el guión es muy meh, pero la peli es muy absurda y muy divertida, en plan... A propósito, ¿sabes? De hecho, es como exactamente la misma línea, que es como lo mismo, es como un remake de Qué noche la de aquel día, de los Beatles. Que en vez de... Es lo mismo, pero en vez de las Spice, es los Beatles. Y esa peli, Qué noche la de aquel día, está en las listas de las mejores comedias de la historia, ¿eh? Y la de las Spice, claro, pues, no. La de las Spice no. Y perdona que te diga, pero la de los Beatles es peor que la de las Spice. Lo que pasa es que es en blanco y negro. Claro, es en blanco y negro porque eran los 60, claro. ¿Sabes? Pero te voy a decir una cosa. Qué noche la de aquel día. A mí me encanta esa película, pero la segunda mitad del segundo acto, siempre hay problemas ahí. La segunda mitad del segundo acto de Qué noche la de aquel día es un tostón, ¿eh? Es Ringo que se raya y se va. Y esa parte, o sea, de verdad, es un coñazo hasta que de repente llegas al concierto final de los Beatles y entonces, bueno, cantan canciones que te gustan y ya guay. En cambio, la peli de las Spice Girls, Spice World, tiene una recta final que de verdad es pura adrenalina, o sea, tiene un juego de metalenguaje de historias dentro de la historia que es brutalísimo. Así que retiro lo de que la peli de las Spice Girls es mala, porque es la hostia, así la tenéis que ver.
¿Ves? Pero ya no es una película mala que tú tal. O sea, es una película, pues, que es denostada.
Sí. Y
pero que porque, a ti te parece buena, pero no, es que es muy raro, es muy difícil, al menos para mí, decir una película que me parezca mala. Pero mala que me guste.
No, porque es eso, ¿no? Si te gusta es porque le ves algo bueno. Y si le ves algo bueno es como, bueno, pues tan mala no es. Mira, voy a decirlo, ya que hablamos de pelis malas, tenemos que hablar del Ciudadano Kane. De las pelis malas. Solo una breve mención. Tenemos que hablar de The Room.
¿Ves? Pero esa es tan mala que es buena. O sea, es diferente.
No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Es tan mala que es mala, Sergi. The Room... Otra cosa es que se haya hecho una parafernalia a su alrededor y entonces es muy guay irla a ver en directo.
No, claro, claro.
Y decir las frases en voz alta.
Y, o sea, pero si la ves con gente, claro, si la ves tú solo, es un...
Mira... Es horrible, es un tostonaco, no es divertida, es que la comedia involuntaria sale a partir del meme, pero tú viendo la peli no te ríes. Yo la vi, cuando la vi por primera vez, luego sí, luego hay un remix de una canción de frases de la peli que me da la vida, ¿vale? Ese remix, pero la peli es aburridísima, es que no hacer nada, risa, porque es todo tan aburrido, tiene todo un ritmo tan, y además parece un bucle, porque todas las escenas parecen copias de las mismas escenas, y los diálogos parecen copias de los diálogos, de verdad, o sea, estuvimos a punto de quitarla muchas veces, es lenta, es repetitiva, es horrible, ¿vale? No es una experiencia agradable. Pero es algo por lo que hay que pasar, ¿no? Es igual que si estudias cine. Si estudias cine, tienes que ver pelis que son un tostón. Vosotros no lo hagáis. No estudiéis cine.
Pues nada, gente. Con esto y un abrazo, nos despedimos. Nos vemos en el siguiente programa. ¿Podemos decir sobre qué irá? Irá sobre amistad.
Irá sobre el poder de la amistad.
El poder de la amistad con Isabel Coixet. Hasta la próxima.